Ya estamos en comunicación con uno de los que va a integrar, va a ser el presidente de este Tribunal Ético. Estamos hablando de Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. ¿Cómo le va a Lourdes Marchese y todo el equipo aquí de Verano 2020 en Nacional? Lo saluda.
¿Cómo están? Buenos días.
Bueno, bien, cuéntenos de qué se trata un poco este Tribunal de Ética que ustedes están creando.
Bueno, como ocurre cuando aparecen prácticas que no tienen un encuadre normativo específico, salvando distancia es lo mismo que cuando es la práctica desgraciada de la desaparición forzada de personas se fue instalando, es decir, no había forma de encaminarla en alguna figura jurídica, quizás lo más cercano era el genocidio. Pero bueno, en este caso, y como lo dice el militar de la Academia Estadounidense que inventó esta forma persecutoria, la desaparición forzada, la tortura, la muerte, los efectos colaterales, todo eso tiene muy mala prensa. Entonces, para perseguir y destruir al enemigo, mejor es emplear el arma judicial. Bueno, esta es la más sincera, creo, y más genuina definición de lo que es el lawfare. Al tener una persecución por fuera de los parámetros constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos y de las garantías procesales, la persona queda inerme y en manos de un poder judicial que actúa destructivamente. Y digo destructivamente porque la prisión preventiva, que es uno de los instrumentos directos de este sistema, obviamente priva de la libertad, y cuando se priva de la libertad, con los agravantes psicológicos de la indeterminación, porque cuando hay una pena que se cumple, uno sabe que tiene un plazo. Cuando uno está con prisión preventiva, no sabe cuál es el plazo, y tampoco entiende muy bien por qué está en prisión, ¿no? Así que es peor que la pena. Y a ello se agrega que obviamente se afecta su vida familiar, su vida de relaciones, su trabajo fundamentalmente. En definitiva, se lo convierte en un muerto civil por tiempo indeterminado.
Ahora, ¿cuál es la idea, doctor, de este tribunal? Porque, por un lado, usted habla del famoso lawfare, donde supuestamente estamos considerando que la justicia está trabajando mal. ¿Cómo va a trabajar este tribunal? ¿Cuál es la fuerza jurídica que va a tener? Porque sí, si estamos hablando de una justicia que trabaja mal, pero en fin, es la que hace sentencias, ¿este tribunal también va a dictar sentencias?
La sentencia es una sentencia ética, es decir, no tiene ninguna fuerza, no puede comprometer al aparato de fuerza de ningún Estado a hacer o dejar de hacer algo. Simplemente es llamar la atención a la conciencia de la ciudadanía, qué es lo que está sucediendo, cómo es que nos han sometido mediante esta práctica tan perversa, que es la continuidad de la doctrina de la seguridad nacional. Ahora es el lawfare, ha operado en Brasil en casos paradigmáticos, está operando en Ecuador, todavía sigue operando en Argentina, porque bien, ya empezó a gritarse el tema, no me cabe duda. Si usted lee la sentencia que dictó la doctora Servini y el doctor Martínez y Jordi, diga qué bien, qué bueno, están señalando que esa causa, que es paradigmática en cuanto al lawfare, que es la causa de los cuadernos, fotocopia de los cuadernos. Sí. Pero todo eso que están diciendo ahora los jueces, esto estaba ya siendo repetido hasta la fatiga por los defensores en las causas concretas, ¿no? De manera que se tardó mucho. Y no es solamente lo que dijeron el juez Bonadío y el fiscal Stornelli. Son las convalidaciones que tuvieron en los distintos procesos por los fallos de la Cámara de Apelaciones Federal y la Cámara de Casación Federal, que es el más alto tribunal penal de la nación.
Ahora van a trabajar casi como un tribunal de ética, como trabaja, por ejemplo, los colegios públicos en relación al trabajo de los abogados. ¿Vendría a ser algo así?
Los tribunales éticos de los profesionales tienen un cierto imperio, es decir, pueden aplicar sanciones, a sanción al colegiado, sí, por supuesto. Pero en este caso, la función del tribunal ético es dictar una sentencia que pueda ser orientadora para la futura actividad del Poder Judicial y para, fundamentalmente, decirle a los señores miembros de la Academia Militar que inventaron esto, que nosotros también vamos a valernos de razones jurídicas, de profundas razones jurídicas, para desmantelar esta práctica tan nociva. Y quiero aclarar que ellos emplean el sistema de common law, es decir, de los precedentes judiciales, sí, que se basan en doctrina que, por supuesto, cuando las formularon no tenían ni remotamente en mente la idea de Lowther, pero que dicen que el derecho es lo que los jueces dicen que es, y que no hay derecho propiamente dicho hasta que no se emite una sentencia judicial, que todo lo demás son ideas y las nociones jurídicas, ¿no?, que recién se concretan en la sentencia. Bueno, esto destruye la estructura jerárquica del sistema jurídico positivo como el argentino, donde en su vértice la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, seguido de otros tratados, de las leyes, y finalmente sí de decisiones judiciales y de actos administrativos, tienen una estructura piramidal, cosa que con el Lowther, basado en el common law, se aplana, es decir, se elimina. Y bueno, de hecho han operado así. Es decir, todo lo que han hecho en esas causas tan infames es violentando la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y las normas y resguardos procesales del debido proceso. Bueno, contra esto es que un tribunal internacional, creo que debo destacar que entre ellos son todas figuras prestigiosas, eximo al presidente de esta calificación, está la relatora especial de Naciones Unidas para las persecuciones políticas. Perfecto. Fue la mujer que develó qué le pasó a ese periodista, periodista de Arabia Saudita, que fue destruido, además de muerto, en sede de una embajada de Arabia Saudita en Turquía, ¿no?
Claro. Eduardo, sí, nos estamos quedando sin tiempo. Eduardo Barcelat, abogado constitucionalista, le agradezco muchísimo este contacto aquí con Verano 2020. Ha sido muy amable. Pronto.